auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bach. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá entre lluvia y sol, pero con algunas buenas noticias, tímidas, más tímidas de lo que uno desearía, pero no, buenas noticias al fin, porque hoy a las 3 de la tarde, exactamente 15:07, llega otro vuelo desde Moscú con 370.000 dosis del componente 1 de Sputnik V. Con estas van a sumar 5.250.000 y monedas de dosis totales que llegaron ya a la Argentina, de las cuales más o menos alrededor de 4.200.000 fueron distribuidas y se aplicaron 3.5 millones más o menos. 2.824.000 personas recibieron la primera dosis y 650.000 ambas. Como ustedes saben, se está discutiendo con bastante firmeza y se está reflexionando sobre la posibilidad de avanzar, digamos, de apretar el acelerador con las primeras dosis y no dejar de aplicar las segundas dosis, pero sí espaciarlas en el tiempo para ofrecer protección de forma más equitativa a la mayor cantidad de personas posibles, porque si se respetan estrictamente los protocolos de dar dos dosis con diferencia de 21 o 28 días, como indican los ensayos realizados con las vacunas, claro, habría un número de personas muy bien protegidas, pero otras personas con protección cero. Y como está la amenaza de las variantes más contagiosas y más letales que tenemos a las puertas del país, en la región y en otras partes del mundo, y está la amenaza de que llegan los tiempos, ya está el tiempo más fresco, donde hay tendencia a cerrar las ventanas, a encerrarnos más, lo cual puede multiplicar los contagios. Las autoridades sanitarias están evaluando muy seriamente la posibilidad, como decíamos, de avanzar con una protección que, si bien no será total, sí es bastante alta para prevenir la enfermedad grave, los cuadros graves y la muerte, que es lo principal, digamos, el principal objetivo de la vacunación. Así que por eso consideramos que es una buena noticia estas nuevas dosis que llegan, 370.000 hoy a la tarde, y el domingo a las 7:10 de la mañana llegan por KLM las primeras 218.000 dosis del fondo COVAX. El fondo COVAX es el fondo de la Organización Mundial de la Salud, con el cual asiste a todos los países, y en el caso nuestro, la OPS América Latina, y van a ser de 218.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Es el primer envío de las 9 millones de dosis comprometidas por la OMS para nuestro país. Así que tendremos que ir paso a paso. Se aprobó ayer la aplicación de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60. De esas, hay 3 millones de dosis acordadas por el laboratorio chino que las produce para enviar a nuestro país, así que estamos cruzando los dedos y esperando ansiosamente que lleguen más dosis de vacuna para acelerar la vacunación en el país. Y con estas buenas noticias empezamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Barr, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente cada viernes a través de radiotrendtopic.com.ar, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora es momento de compartir con ustedes la pregunta fácil del día de hoy para ver quién se gana los 3 libros que hoy regalamos. Recuerden que deben dejar su nombre, también barrio o provincia, desde donde están escuchando, para participar del sorteo que haremos en el final del programa y conoceremos entonces quién es el ganador o la ganadora de los 3 libros que hoy regalamos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Quién escribió la novela El juguete rabioso, publicada en Buenos Aires en 1926? ¿Quién escribió la novela El juguete rabioso? ¿Nicolás Olivari, Roberto Arlt o Elías Castelnuovo? ¿Quién escribió El juguete rabioso? Esa es la pregunta del día de hoy. Sus respuestas, como siempre, a través de las vías de comunicación activas de radiotrendtopic.com.ar al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o como lo hacen habitualmente a través del Twitter de El Arcón, que es @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De Diego Golombek, El parrillero científico, trucos y secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar el vino, con recetas de Juan Braselli, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar el clásico de Nora Barr. En este caso, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr.
En uno de nuestros últimos programas estuvimos hablando sobre la ley de etiquetado de los alimentos, que realmente son muchos los especialistas y los que tienen que ver con el tema que le asignan una gran importancia por los problemas que existen con la malnutrición y la epidemia creciente de obesidad, que no se detiene ni siquiera con la pandemia. E incluso hay estudios hechos en otros países, no aquí, que estimaron que durante la pandemia muchos sumaron peso, ¿no?, a su peso habitual, porque no es bueno tener la heladera a unos pasos de distancia durante todo el día. Pero arrecian las controversias en torno a esta ley y de hecho se están presentando incluso alternativas para modificar el texto que hasta ahora se había consensuado. Para saber un poco más los detalles de toda la gestación de esta ley, y cuáles pueden ser los obstáculos que están en el camino para su aprobación, vamos a hablar con Leila Guarnieri.
Licenciada en nutrición, graduada en la Universidad de Buenos Aires, realizó cursos de posgrado sobre obesidad y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Actualmente se encuentra cursando la maestría en políticas públicas y desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es investigadora en la Fundación Interamericana del Corazón.
Hola Leila, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias por el espacio, Nora.
No, al contrario, es un tema que nos preocupa mucho porque, como decíamos, se hizo en la última mitad del siglo XX un experimento mundial con la nutrición de toda la humanidad, ¿no es cierto?, dando consejos acerca del consumo de grasas, transformando la alimentación que era mayormente casera hace 50 o 70 años y pasó a ser mayormente industrial en estos últimos tiempos. Por eso le asignamos gran importancia a esta ley de etiquetado de alimentos, porque finalmente muchas de las personas que no tenemos tiempo o que no tienen tiempo para cocinar, echan mano de alimentos envasados de los cuales muchas veces no saben la composición. Y entonces esta ley busca justamente transparentar la información nutricional. El problema es que hay distintas opiniones acerca de cómo debería hacerse, qué cosas deberían figurar, y cuando uno dice mucho contenido de o alto contenido de o exceso de contenido en, ¿a qué se está refiriendo? Así que queremos un poco saber tu opinión sobre en qué estado está la ley y cómo ves el avance de esta norma que podría ayudar a mejorar los hábitos nutricionales de la población.
Bueno, en primer lugar, para quien más está en el tema, comenzar aclarando que actualmente contamos con un proyecto de ley que tiene media sanción por parte de la Cámara de Senadores, que actualmente se encuentra para ser tratado en diputados. Es un proyecto de ley que digamos, responde a los mejores estándares que incluyen un sistema de gráfico, de octógonos, sellos negros con letras blancas, con la leyenda exceso en, y los nutrientes críticos que correspondan, que pueden ser azúcares, grasas saturadas, sodio, entre otros. Y también, como vos bien decías, los límites, o sea, que es el sistema de perfil de nutrientes, que son los umbrales que van a establecer los productos que tienen que llevar sello y cuáles no. En el caso de este proyecto que está en el Congreso, se incluye el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Y es importante mencionar que decimos que son los mejores estándares porque son los que cuentan con evidencia científica libre de conflicto de interés que los avala, ¿no? Que sustenta que estos son los mejores puntos a incorporarse y que tienen que ser estos y no otros, ¿no? Eso por un lado, digamos, es la vía la más adecuada para que se trate un proyecto de ley de este tipo, que hablamos de una política de salud, que lo que intenta es brindar información a los consumidores sobre lo que estamos consumiendo. Pero verdaderamente, hoy
en día... Leila, ¿te puedo interrumpir un segundo? Porque sí, me asalta una pregunta. ¿Cómo se establecieron estos límites y este perfil de nutrientes?
Bueno, a través de distintos estudios que se han realizado tanto a nivel internacional como a nivel local. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? Acá en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación y desde FICA Argentina llevamos a cabo estudios donde comparamos distintos sistemas gráficos y pudimos demostrar que el sistema más efectivo es este octógono negro, como así también el sistema de perfil de nutrientes está avalado por investigaciones que hemos realizado y también el Ministerio de Salud que realizó sus estudios y en ambos casos llegamos a la conclusión de que el sistema de perfil de la Organización Panamericana de la Salud es el más adecuado para incorporar en una política para Argentina, porque es el que mayor acuerdo tiene con las guías alimentarias para la población argentina, precisamente, ¿no? De ahí, digamos, surgen estos estándares y además también cuentan con aval de distintos organismos internacionales como, bueno, OPS, por supuesto, UNICEF, FAO, que han dado su respaldo y se han manifestado a favor de estos estándares.
Claro, hay que aclarar que OPS, FAO, etcétera, son organismos que coordinan consensos de muchos científicos, analizan la evidencia y no tienen interés especial en inclinarse hacia un lado o hacia el otro, porque son organismos técnicos, ¿no es cierto? Ellos no intervienen, digamos, no tienen ganancia de ningún tipo para pedir por uno u otro perfil de nutrientes, ¿no?
Sí, exactamente, a eso nos referimos cuando hablamos de evidencia científica libre de conflictos de interés, ¿no? se evalúan de forma objetiva y pensando en qué es lo mejor para proteger la salud de la población, básicamente.
¿Ese perfil de nutrientes es el que rige en otros países de América Latina donde ya se avanzó sobre la ley de etiquetado de alimentos?
Sí, el caso más reciente de avance de esta política es el México, ¿no? México fue la última experiencia en América Latina en incorporar un sistema de advertencias con el perfil de nutrientes de la OPS. Y bueno, desde que se empezó a implementar la política en la región, es importante también aclarar que se fue mejorando, ¿no? El primer caso fue Chile, que incorporó los sellos negros. Y después otros países también avanzaron en el mismo sentido del sello negro, como Perú, y bueno, y Uruguay también, y México ya adoptó este perfil de la OPS.
Claro. ¿Hay algún tipo de evaluación hecha después de un par de años de uso de este etiquetado de alimentos que, como vos bien mencionaste, se trata de ponerle una etiqueta negra que diga exceso de grasas, exceso de sales o exceso de azúcares a los distintos alimentos cuando correspondan, ¿no es cierto? Si no corresponde, por supuesto, serán alimentos que estarán libres de esas etiquetas. ¿Hay alguna evaluación hecha de si influyó en las elecciones de compra de alimentos de la población?
Sí, efectivamente. Tenemos evidencia de Chile, porque para que haya estudios deben pasar algunos años, ¿no?, desde que se implementa la medida. Y bueno, ya contamos con estudios en este país que dan cuenta que verdaderamente la población cambia sus elecciones de compra, ¿no? La compra de bebidas azucaradas disminuyó casi en un 24% a partir de la implementación del etiquetado de advertencias. Y también se demostró que la mayoría de la población cambia sus hábitos, ¿no? O sea, que elige mejor los alimentos que conforman su dieta, ¿no? Su situación alimentaria. Así que eso ya nos da un panorama de que es una medida efectiva. Y después, bueno, a nivel local, como ya te comentaba antes, Nora, hicimos estudios donde comparamos distintos sistemas gráficos y vimos que el sistema que más influye en la intención de compra de los consumidores son estas advertencias.
Claro, porque ahí hay distintas propuestas, ¿no? Hubo propuestas, por ejemplo, de en lugar de poner etiquetas negras, poner un semáforo, por ejemplo, verde, rojo, amarillo, con respecto a los distintos nutrientes, pero lo que se vio es que las personas se confunden mucho, ¿no?, cuando la advertencia no es clara. Y entonces puede no incidir justamente o no ser una información adecuada en el momento de la compra, que se decide muy rápido, ¿no? Uno está en el supermercado y rápidamente elige qué paquete tomar, y cuando la información es confusa, bueno, puede llevar a que no sea tan efectiva, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, lo que se busca es contar con una información clara, que sabemos que la decisión de compra se toma en pocos segundos, eso está comprobado. Entonces, la advertencia, digamos, se busca una advertencia precisamente para que los consumidores, cuando están haciendo sus elecciones, fácilmente puedan identificar cuando un producto excede las cantidades máximas recomendadas de los nutrientes críticos que hoy en día sabemos que son los que nos están enfermando, ¿no? Como les mencionaba al principio, azúcares, sodio, grasas saturadas. Por eso es que se pone el foco también en resaltar estos nutrientes, no otros.
Te hago una pregunta, porque las empresas productoras de alimentos muchas veces han dado a conocer comunicados donde dicen y piden que no se demonicen comestibles, ¿no? Que todo se puede comer mientras se lo haga de una forma, entre comillas, correcta. ¿Cuál es la respuesta o dentro de qué contexto se puede interpretar eso? ¿Tienen razón?
Bueno, hay muchos mitos que han surgido desde que se empezó a tratar la política de etiquetado. Están dados más que nada por intereses de la industria, ¿no? Voces afines, que intentan interferir en el avance de una política verdaderamente efectiva para proteger los intereses económicos, ¿no? Por sobre el derecho a la salud. Y nosotros sí pudimos identificar este argumento que vos mencionabas, de que estos sellos negros demonizan a los alimentos. En realidad esto carece de un sustento científico. Lo que se busca, como yo te mencionaba antes, es informar a los consumidores y alertar cuando hay un producto que excede las cantidades máximas recomendadas de uno o más nutrientes críticos, que consumidos precisamente de manera excesiva hacen mal a la salud. Por lo tanto, queda desmitificado por completo que se busca demonizar o estigmatizar, como también a veces se escucha, sino que se informa. Y después, otros mitos también, que se vienen por ahí, que vienen siendo recurrentes, surgen en torno a que la política tiene que ser armonizada en el ámbito de Mercosur, cuando en realidad los países son soberanos para avanzar en las medidas que consideran necesarias para proteger la salud de su población, y esto muchas veces implica ir más allá de cualquier acuerdo comercial como es el Mercosur. De hecho, aprovecho para comentarles que en este momento está trabajando en una propuesta de forma armonizada en Mercosur, pero que es más laxa, o sea, los parámetros que incorpora son más laxos que el proyecto del Congreso. Por eso resaltamos la importancia de que se avance por vía legislativa. Y también otra preocupación que nos surgió en los últimos días es otro ámbito en el que se puede abordar la política de etiquetado frontal, que es la Comisión Nacional de Alimentos, la CONAL, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo. Y nos surgió la preocupación porque esta propuesta que intenta incorporarse por esta otra vía paralela al legislativo tiene además estándares más laxos. Por ejemplo, no usaría el perfil de OPS, sino que un punto más flexible estaría dado en el límite de los azúcares, que verdaderamente es problemático. Por ejemplo, una cruz tónica o una terma que con el perfil de OPS quedan con un sello y que advierten que tienen exceso de azúcar, ya no llevarían ningún sello. Y son bebidas que te aportan hasta 2 cucharadas de azúcar por vaso, pero nadie te lo estaría informando. Asimismo, se intenta cambiar la leyenda de exceso en por alto en. Y por ahí, para que no estén en el tema, aparecen detalles menores, pero como hablábamos al principio, son estándares que están probados por la evidencia. Y no es capricho que se decida ir por un camino o por otro. Y además, para complementar esto, además de estas fallas técnicas del proyecto que intentan promover por CONAL, estamos viendo que de avanzar también por esta otra vía, se estaría destruyendo la voluntad legislativa y el aval de las organizaciones que mencionamos al principio, de OPS, UNICEF, FAO, como también organizaciones sociales, académicas y científicas que han apoyado este proyecto y que hemos tenido la oportunidad también, es decir, de alzar nuestra voz y de mostrar los resultados de investigaciones libres de conflicto de interés y dar cuenta de por qué tienen que ir, digamos, que la ley tiene que incorporar ciertos estándares y no otros. Entonces, verdaderamente estamos preocupados y siguiendo muy de cerca este tema para ver cómo se avanza.
Claro, ¿y qué queda por delante para que esta ley realmente se promulgue?
Bueno, queda por delante, en primer lugar, que se dé el debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Que es una deuda pendiente, que no se dilate más, viene con mucha demora. La media sanción de senadores la obtuvo el proyecto de ley en el mes de octubre del año pasado. Y todavía seguimos sin novedades. Así que esperamos que se priorice el derecho a la salud por sobre cualquier otro interés, como puede ser un interés económico, que se debata y que finalmente se apruebe, pero por vía legislativa, ¿no? Respondiendo a los mejores estándares que incorpora el proyecto de ley que está en el Congreso, y por eso también remarcamos que se apruebe sin modificaciones. Eso es muy importante.
Hay que recordar que ya naufragó alguna vez un intento de ley de etiquetado de alimentos, así que es realmente preocupante que se dilate, que no se llegue a poder promulgar. Ahora, los legisladores reciben el asesoramiento de los expertos de OPS, de FIC, los que realmente estudian el tema, como vos decís, sin conflictos de interés, o deciden por su cuenta?
Bueno, tenemos la posibilidad de decir que en muchas ocasiones hemos tenido y seguimos teniendo la posibilidad de dialogar con diferentes decisores, y precisamente el proyecto que está hoy en día abordándose responde a los estándares que ya hemos hablado, porque justamente hemos podido asesorar, ¿no?, respecto a qué era lo mejor para incorporar una política de etiquetado frontal para Argentina. Así que hay de todo, ¿no? Pero algunos decisores, digamos, nos brindan la posibilidad de dialogar y de brindarles un asesoramiento. Así que, bueno, esperamos que se nos escuche en este momento tan importante y que se pueda dar finalmente aprobación a este proyecto de ley, que no se dilate más.
Ojalá, ojalá, es nuestro deseo. Realmente son temas espinosos, pero que a la larga van a tener un enorme beneficio y además reducción de costos para la salud pública, porque recordemos todos los costos asociados de comorbilidades de la obesidad y de una mala alimentación, que son enormes, y para hablar de casos extremos, diabetes tipo 2 en chicos chiquitos, que ya empiezan a aparecer, y de allí en adelante un abanico de problemas asociados con la mala alimentación. Así que me parece que es, hablando de prevención y de incluso desde el punto de vista económico, de gran importancia que se aprueben leyes que pueden ayudar a mejorar la nutrición de todos y en particular de los chicos, ¿no? Bueno, Leila, te agradecemos muchísimo y por supuesto siempre estamos atentos a este tema y no va a faltar oportunidad de seguir discutiendo, presentando las razones a favor o en contra de las distintas iniciativas que se están discutiendo.
Bueno, gracias Nora por el espacio y aprovecho antes de terminar para invitar a quienes quieran saber más sobre el tema a ingresar al sitio web de la campaña que estamos llevando adelante de frente para promover la sanción de este proyecto de ley. El sitio web es www.picargentina.org/de frente, donde también hay materiales que pueden descargar para apoyar este pedido y también sumarse a la discusión para que, bueno, finalmente las etiquetas de los alimentos y bebidas nos salen decentes.
Bueno, muchísimas gracias, Leila. Ojalá que tengan éxito con esta campaña y, por supuesto, quedamos en contacto. Bueno, Gracias. Estuvimos hablando con Leila Guarnieri. Es licenciada en nutrición, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando la maestría en políticas públicas y desarrollo de Flaxo y es investigadora en la Fundación Interamericana del Corazón.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Efecto inesperado de la pandemia. Por el confinamiento, aumentó un 40% la progresión de la miopía en niños. Preocupante, Nora.
Exactamente, porque nosotros naturalizamos la miopía, decimos, bueno, tendrá que usar anteojos, pero la miopía infantil no es igual que la miopía que se desarrolla en la edad adulta, porque el ojo durante la niñez es muy lábil, entonces crece muy rápido y puede llegar a una cantidad de dioptrías de deformación que luego con la edad, en la adultez, puede traer problemas serios. Lo que mostró un trabajo local es esto que vos decías, que aumentó un 40% la progresión, o sea, la velocidad en que aumenta la miopía, ¿no? Y esto permitió evidenciar lo que se sospechaba y de lo que se viene hablando en los últimos años, y es que la progresión de la miopía está condicionada por factores ambientales, que se vieron potenciados durante los encierros prolongados, especialmente la falta de luz solar. O sea, el ojo en la oscuridad crece más que cuando recibe luz solar, que detiene el ritmo de crecimiento. En la Argentina hay 5 millones de chicos de menos de 10 años. Los oftalmopediatras o oftalmólogos infantiles advierten que hay que actuar ya para prevenirla. Hay que exponerlos por lo menos 1 o 2 horas por día a la luz solar, o hacer todo lo posible, aunque sea en el balcón de la casa, en la terraza si no se puede ir, o en el patio si no se puede ir a una plaza, evitar un exceso de lectura diurna, que también influye mucho, ¿no es cierto? Hay chicos, no son los más, pero a los que les gusta muchísimo leer y pueden pasar horas y horas y horas leyendo, aconsejan que cada hora justamente absorban luz solar, aunque sea, como decíamos, por una ventana, por el balcón, que detengan esa actividad de fijar todo el tiempo la visión en un punto cercano, y que con esto, bueno, hay tratamientos luego, ya sea con lentes o con gotitas, para disminuir su progresión. Es un tratamiento que tiene que dar el oftalmólogo infantil.
¿Crece el riesgo de extinción del elefante africano?
En efecto, bueno, lo vienen advirtiendo desde hace tiempo, pero volvió a insistir ayer, justamente, un informe producido por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Los ambientalistas llamaron a terminar con la caza ilegal que alimenta el comercio de marfil.
Más de 100 científicos, médicos y técnicos reclamaron a las autoridades españolas que tomen medidas contra los contagios por aerosoles.
En efecto, se sabe ahora que los aerosoles son la principal vía de contagio del coronavirus, pero no se dan medidas claras y determinantes para evitarlos. Los especialistas que firman la carta, más de un centenar, piden una actuación coordinada y urgente por parte de todas las administraciones competentes para abordar de forma prioritaria la transmisión del SARS-CoV-2 por inhalación de aerosoles, dado su papel central en el contagio en interiores, tal como quedó ampliamente demostrado y reconocido en múltiples estudios científicos.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada 1408 Tarifazos de Comunicación 0810-555-633 Nuestra web o a contacto arroba OSDE. Puntuar.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como siempre, como cada viernes, en vivo a través de radiotrendtopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Talentos, noticias, por supuesto, las entrevistas destacadas y todos los programas completos del ciclo en www.norabar.com.ar. Ahora es momento de agradecerles la cantidad de participaciones que estamos teniendo a través de todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, contestando correctamente a la pregunta fácil que estamos haciendo en el día de hoy para ver quién se gana los 3 libros que hoy regalamos. Si todavía no participaste, estás a tiempo de hacerlo, y esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién escribió la novela El juguete rabioso, publicada en Buenos Aires en 1976? ¿Nicolás Olivari, Roberto Art o Elías Castelnuovo? ¿Quién escribió entonces la novela El juguete rabioso? Esa es la pregunta. Vos tenés que contestar dejando tu nombre y también barrio o provincia desde donde estás escuchando para participar del sorteo que haremos en el final del programa. También podés participar a través de estas vías de comunicación. 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o vía Twitter escribiendo en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De Diego Golombek, El parrillero científico, Trucos y secretos para hacer el fuego, hacer la carne, preparar la ensalada y tomar el vino, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y por supuesto, el clásico de Nora Bahr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Hola amigos, bueno, seguimos adelante con el programa y ahora queremos hablar sobre un centro de protonterapia contra el cáncer, nada menos. Algo extraño, de última generación, y en el que está trabajando un especialista de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo último de lo último va a estar muy próximo al Instituto ROFO, y queremos saber un poco más, pero parece que tenemos inconvenientes de comunicación. Tal vez podemos avanzar con otras secciones del programa y luego retomamos, porque queríamos hablar con Gustavo Santa Cruz de CONEA, pero no nos responde. Así que, a ver, acá nos están haciendo... No hubo caso. Vamos a avanzar con otros contenidos del programa.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bahr, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora. ¿Y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales?
Hoy, Sebastián, vamos a recordar a Paul Dirac, uno de los mayores especialistas en mecánica cuántica, de hecho uno de los fundadores de la teoría. Para tener una idea de quién estamos hablando, baste decir que Albert Einstein, en una carta que le envió al físico Paul Ehrenfest, escribió lo siguiente: Paul Dirac me da dolor de cabeza, vive equilibrándose en el límite de la genialidad y la locura. Algo que es sin duda terrible. Genio y loco. Bueno, ahí estaba, en esa línea muy delicada. Dirac nació en agosto de 1902 en la ciudad británica de Bristol. Su padre, que era aterradoramente estricto, era un inmigrante suizo que se ganaba la vida como profesor de francés. Su mamá, nacida en una localidad ubicada al sur del Canal de la Mancha, pertenecía a una tradicional familia de marineros. Como dijimos, bueno, la infancia y la adolescencia de Dirac no fueron precisamente felices, pero gracias a sus increíbles condiciones para el estudio y especialmente para la matemática, Paul Dirac pudo llegar sin dificultad a la Universidad de Cambridge, donde a los 23 años le anuncia a su tutor, Ralph Fowler, casi entre susurros, parece bastante tímido, que había encontrado la solución a un problema significativo mientras disfrutaba de sus habituales caminatas dominicales. Le dijo: la idea me llegó como en un relámpago. El célebre Eureka. Hacemos hincapié en estas palabras porque Dirac evitaba a toda costa hablar, ya fuese en forma individual o en público. Esta característica llegó a serlo tan conocido, su mutismo era tan parco, que sus compañeros de Cambridge acuñaron el término Dirac como si fuera una medida de la locuacidad de una persona. Y entonces estimaron su valor en la emisión de una palabra por hora. A eso le llamaban un Dirac. Si uno hablaba una palabra por hora, bueno, era dueño de un Dirac. Leemos algunas oraciones de un esbozo biográfico relacionado con su obra. Dice allí, Paul Dirac es uno de los más atrevidos y al mismo tiempo taciturnos físicos matemáticos del siglo XX. Una de sus aspiraciones era combinar la matemática, la física y la belleza. A través de lo que se conoce como la ecuación de Dirac, nacida de consideraciones puramente teóricas, el físico explicó el movimiento y las propiedades de los electrones. Años más tarde, en 1931, publicó un artículo dedicado a la física cuántica y los campos electromagnéticos, donde predijo la existencia y las propiedades de una nueva partícula, una especie de antielectrón que hoy se conoce como positrón. Un genio. En 1933 le fue otorgado el Nobel de Física junto a Erwin Schrödinger. ¿Qué pasó entonces con Paul Dirac? Quería rechazarlo, porque no quería llamar la atención de los medios de comunicación. Pero su colega Rutherford finalmente lo convenció de recibirlo justamente para que, porque le dijo que si lo rechazaba, eso sí, iba a generar una publicidad abrumadora en torno de su persona. Y una mínima anécdota para terminar. En 1946, estando en Princeton, un joven físico norteamericano, el hoy ultra famoso Richard Feynman, futuro Nobel de Física de 1965, se encontraba trabajando justamente en las teorías de Dirac cuando se encontró casualmente con su admirada figura, a quien no había visto nunca, no lo conocía. ¿Cuál fue el diálogo que se estableció entre ellos? Uno dijo, hola, soy Feynman. El otro dijo, soy Dirac. El otro le contestó, debe ser maravilloso ser el descubridor de una ecuación. Y este le contestó, Dirac, eso fue hace mucho, ¿en qué está trabajando usted? Feynman le contestó, en mesones. Y Dirac le dijo, ¿busca una ecuación que lo describa? Sí, pero es muy, muy difícil. Y entonces Dirac le dijo, bueno, hay que seguir intentándolo, joven. Hay que seguir intentándolo. A esto se redujo el intercambio entre los dos premios nobles. Bueno, fuera de su parquedad, tenemos que subrayar que Paul Dirac, que murió en Estados Unidos en 1984, cuando tenía 82 años, fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Ahora sí, como lo habíamos anunciado, vamos a saber un poco más sobre el centro de protonterapia que se está desarrollando para abordar tratamientos de vanguardia en cáncer. Y tenemos, no digo en línea, porque por suerte y gracias al Zoom lo tenemos frente a frente a quien está al mando de todo esto, al capitán de ese proyecto, que es Gustavo Santa Cruz.
Doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, ex investigador asociado de la Universidad de Harvard y del Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos, coordinador por CENEA del Centro Argentino de Protonterapia y coordinador del proyecto Terapia por Captura Neutrónica en Boro, BNCT, por sus siglas en inglés. Es además gerente de investigación y desarrollo en aplicaciones nucleares a la salud de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Hola Nora, un gusto muy grande volver a verte. Hace muchos años nos habíamos encontrado cuando yo era muy chiquito y me hiciste un reportaje hace un montón, hace 20 años atrás. ¿Cómo estás?
Muy bien, y la verdad un gusto increíble, y esto da la pauta de que el principal ingrediente, la principal capacidad que tiene que tener un científico es la paciencia, ¿no? Porque hace 20 años ya estabas trabajando en el proyecto de terapia por captura neutrónica en Boro, justamente fue sobre eso la nota. Esto es anecdótico, pero una anécdota realmente muy reveladora, ¿no? Y allí en la nota figura algo que vamos a contar también a nuestros amigos que están estudiando, que están escuchando, y es que en esa época, no sé si seguís, vos me lo vas a confirmar, eras además de científico, cantante lírico. y premiado.
Sí, así fue. Y bueno, gracias a todas esas oportunidades que tuve, además en canto lírico pude, digamos, darme el gran gusto de cantar con orquesta, estar en teatro, compartir una vida totalmente distinta, artística, que por supuesto alimenta parte de mi cerebro y le permite a la otra seguir adelante de alguna forma. La música sigue existiendo en mi vida. Ahora, claramente, estamos en otra etapa, es más difícil salir, es casi imposible por la pandemia, pero bueno, manteniendo activa la pasión.
Por lo menos debes cantar bajo la ducha.
Totalmente, eso seguro, y así los vecinos se quejan también.
Bueno, Gustavo, ¿por qué no nos contás un poquitito por qué es tan importante de qué se trata primero este centro de protonterapia y por qué es importante, va a ser importante tener, sé que es un tratamiento de frontera en el cáncer? Hay pocos países que tienen este tipo, desarrollaron este tipo de equipamiento para tratar a los pacientes y es para, digamos, realmente lo último de lo último.
Sí, la verdad que dentro de los grandes proyectos que se han desarrollado en CONEA en cuanto a aplicaciones a la salud, que tuvieron relación con la creación y puesta en funcionamiento de centros de medicina nuclear y radioterapia en el ámbito público en distintas provincias y en Buenos Aires, este proyecto en sí se destacó en términos de que pasa a ser, como vos bien lo dijiste, el primero en el país, el primero en Latinoamérica. Su relevancia, más allá de la gran oportunidad que tenemos, tiene que ver con la capacidad que tienen las partículas, los protones, los iones un poco más pesados, los neutrones, como vos mencionabas, de tener capacidades agregadas en cuanto a la puntería, que es algo fundamental, es decir, estoy tratando de no ser técnico, digo, bueno, esto es artillería esencialmente. La puntería que nosotros tenemos que tener para controlar el tumor y evitar estructuras sanas, y el calibre de los proyectiles. La gran diferencia con los rayos X y los protones es eso, son proyectiles de mucho mayor calibre, y el efecto biológico claramente es mucho más importante. Entonces, si uno se parara a igual con la radioterapia estándar y aplicara, digamos, los mismos criterios, lo que observaría que gracias a esa puntería y a una propiedad importante de los protones, es que en algún lado frenan, podemos minimizar mucho los efectos colaterales y los efectos no deseados. Y claramente la calidad de vida es lo que va a mejorar fuertemente con este tipo de modalidad, ¿no?, que estamos promoviendo. Nosotros en CONEA estamos acostumbrados, como vos decías, a trabajar con radiaciones diferentes y tenemos todo el conocimiento radiobiológico y los avances nuestros en investigación que nos permiten abordar estas nuevas formas de tratar pacientes.
Y Gustavo, recuerdo, y lo recordé porque volví a leer la nota que habíamos hecho hace 20 años, que cuando hablabas sobre el proyecto de terapia por captura neutrónica en boro, vos decías que daba la posibilidad de apuntarle, para usar tus metáforas balísticas, a células individuales, ¿no? No dañar toda una zona amplia, sino apuntarle a células individuales del tumor. ¿Pasaría algo similar con esto?
La gran diferencia es que BNCT es una radioterapia que utiliza un emisor interno. Es decir, nosotros cargamos con boro 10 las células a través de un vehículo que genera una acumulación selectiva en las células tumorales, mucho más que en las normales, y luego es como que iluminamos la zona con neutrones. Esa, digamos, exposición al campo de neutrones genera reacciones que solo ocurren en las células, en forma individual. Es decir, el elemento básico de la artillería es casi un caballo de Troya. De alguna manera, yo entro con los soldados al lugar donde quiero sin que se dé cuenta, y ahí provoco el daño a través de esta exposición al campo externo. El caso de los protones o de cualquier otra radioterapia con iones o con haces es que la exposición es totalmente externa. Es decir, nos basamos en la puntería y la capacidad de estas partículas en frenar en un determinado lugar y la utilización de haces muy delgados y muy precisamente posicionados en el volumen tumoral.
Ahora, ¿existe la tecnología para determinar exactamente los límites de las células tumorales como para apuntarles realmente, o sea, de determinar muy bien el blanco?
Sí, la tecnología existe y gracias a ella se lleva a cabo este tipo de tratamiento de gran precisión, pero va sumado a grandes progresos en la capacidad computacional al cálculo y a la dosimetría asociada y a entender desde la física dónde van a cómo se mueven los protones dentro de los tejidos. Sin esa otra parte, por más precisión que uno tuviera con las máquinas, no lograría el efecto deseado. Es un conjunto de aspectos que tienen que ver con la tecnología, con el conocimiento físico, con el conocimiento clínico, biológico, la respuesta de los tumores y de los tejidos normales, que en conjunto generan este resultado, digamos, tan especial, sobre todo en determinadas poblaciones de pacientes.
Que son supongo que como otras radioterapias, en este caso también se requiere que la CONEA va a tener que entrenar técnicos altamente especializados, ¿no es cierto?, para poder aplicarla.
Exactamente. Bueno, hago mención a lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con la Universidad de Buenos Aires en asociación con el Instituto Rofo, como lo venimos haciendo desde hace años. De hecho, BNST está asociado al Instituto Rofo desde hace un montón de tiempo. Y en conjunto estamos planificando lo que cada institución va a promover, que es la formación de recursos humanos específicos. Nosotros en física, en tecnología, en el manejo de la instrumentación, y el rojo con la UBA, la formación de los médicos, de los físicos médicos que van a estar asociados al proyecto. Es decir, en algún momento nosotros vamos a organizar todo este proyecto de manera de ir capacitando profesionales muy específicos, donde necesariamente los tenemos que mandar al exterior, porque no existe en la región un centro de protonterapia donde enviarlos. Tenemos que ir al hemisferio norte, mandarlos al hemisferio norte.
Claro. ¿Y para qué tipo de cánceres o de tumores, para hablar con más propiedad, serviría este tratamiento?
Bueno, en el contexto de la radioterapia, que es para el control local y regional de las patologías, hay ciertas enfermedades que tienen demostrado clínicamente y por evidencia científica, una mejor relación de resultado y el beneficio obtenido en cuanto al control del tumor y de los efectos colaterales. Ese grupo de patologías son esencialmente las del sistema nervioso central, especialmente los pediátricos, y todos aquellos casos en donde la localización del tumor es tan compleja porque está rodeada de estructuras críticas en donde es fundamental mejorar la puntería. Casos de tumores que están ubicados en la base del cráneo, tumores de cabeza y cuello con digamos, alto grado de progresión. Por ejemplo, quizás no está tanto en el caso en desarrollo de evidencia, pero el caso de mama izquierda es fundamental también. Hay desarrollo de evidencia prediciendo mejores resultados en cáncer de mama izquierda que con radioterapia con rayos X, por la ubicación, por la cercanía al corazón y estructuras críticas. Siempre es la misma pauta. La puntería es lo fundamental en todo esto y el calibre del proyectil, ¿no?
Bueno, interesantísimo. A mí me tocó conocer, por algo totalmente azaroso, el caso de un chiquito, justamente, que fue tratado en París con este tratamiento, y bueno, la verdad es que saber que se va a desarrollar, que se está desarrollando este centro, me parece un avance importantísimo, y tener estas capacidades, como vos decís, va a ser único en América Latina, así que ojalá, y ustedes tienen ya una fecha en la cual va a empezar a funcionar.
Bueno, la línea de tiempo es la siguiente. Nosotros tenemos avanzada lo que sería la obra convencional, la parte que incluye la admisión, la asistencia de pacientes, los primeros diagnósticos, unos equipos que van a estar más allá de protones, pero que son también de primera, acá en Argentina, que es un equipo de radiocirugía estereotáxica guiada por imágenes, que es un brazo robótico de alta precisión con rayos X. un equipo de diagnóstico, también un tomógrafo de energía dual, que es también primero en Argentina. Toda esa parte ya está en construcción y ya está, digamos, prácticamente a nivel de la obra en seco, lo que va a realizar. Me falta mencionar que esto se está construyendo cruzando Avenida Nazca, es decir, en el triángulo ROFO, Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, Centro Argentino de Protonterapia, es decir, integrado oncológicamente al ROFO, ¿no? La parte de protonterapia requiere la licencia de construcción de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que está en trámite. A partir de ahí nosotros podemos empezar a construir, y la gran noticia es que los equipos están llegando la semana que viene, los grandes equipos, el ciclotrón, el gantry, es decir, la sala del paciente, todas las estructuras complejas, ya están en un buque a la altura de Puerto Alegre, y están por llegar a Argentina en la semana próxima.
Qué bueno. Bueno, nos alegramos enormemente. Ojalá que todo esto vaya viento en popa y, por supuesto, vamos a estar siguiéndolo de cerca para poder dar la noticia de su inauguración. Ojalá que sea lo más rápido posible. Gustavo, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos y, por supuesto, siempre a disposición.
Muchas gracias, Nora, y un placer verte nuevamente y charlar con vos.
Gran abrazo. Estuvimos hablando con Gustavo Santa Cruz, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, ex investigador asociado de la Universidad de Harvard y del Massachusetts Institute of Technology, y actualmente gerente de investigación y desarrollo en aplicaciones nucleares a la salud de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Muy bien, Nora, y ya casi en el final del programa compartimos un breve fragmento de la entrevista que realizaste en el programa anterior a León Litwack, profesor exconsulto del Instituto Universitario del Hospital Italiano, sobre los beneficios del fármaco semaglutida en pacientes con diabetes tipo 2.
En la diabetes tipo 2 hoy se sabe que actúa un mecanismo que es un déficit de acción de incretinas. Lo que se ha podido producir ahora es este producto natural, que es una incretina, que reemplaza este déficit. Lo que generan es, por un lado, mejoran los niveles de glucosa, mejoran la producción de insulina en el cuerpo y frenan una hormona que es dañina, que se llama glucagón. Baja el apetito y enlentece el tránsito de los alimentos a nivel del tubo digestivo. Pero tal vez lo más sorpresivo de este tipo de fármacos es que las personas que lo utilizaron durante el proceso de investigación se vio de que además disminuía significativamente las enfermedades cardiovasculares y disminuyó la muerte cardiovascular, que es el principal la principal complicación de la diabetes tipo 2. Entonces uno diría que utilizando las incretinas no solamente mejora la glucosa, ayuda a bajar de peso y además previene significativamente la enfermedad cardiovascular.
Muy bien, Nora, ya minutos finales del Halcón del día de hoy, momento de conocer la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. ¿Quién escribió la novela El juguete rabioso?
Bueno, un montón de respuestas todas acertadas, y es efectivamente Roberto Arlt. Nació en Buenos Aires en abril de 1900. Arlt tenía 26 años cuando logró publicar El juguete rabioso, su primera novela en Editorial Latina, considerada poco menos que revulsiva por el asesor de la colección Los Nuevos, de Editorial Claridad, una curiosa vuelta del destino acerca al joven autor a un escritor que, social y económicamente, estaba en sus antípodas, nada menos que Ricardo Guiraldes, el autor de Don Segundo Sombra. Es él el que ayuda a Roberto Arlt a publicar su considerada por muchos desaforada primera novela, no sin antes lograr que le cambie el título original, el que le había puesto el propio Arlt. Arlt la había llamado La vida puerca y hoy se llama El juguete rabioso. Roberto Arlt murió en Buenos Aires en julio de 1942, cuando tenía nada más que 42 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta. La que también supo que era la respuesta correcta es Hilda Marrugo Gómez, que participó vía Twitter, es del barrio de Montserrat y es la ganadora de los tres libros del día de hoy. Felicitaciones, Hilda Marrugo Gómez ganó los libros del Arcón del día de hoy, Nora.
Bueno, ojalá que las disfrutes, Hilda. ¡Nos vamos! Muchas gracias a nuestro operador, Johnny Strusser, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado, acompañándonos viernes a viernes, abriendo, y bueno, hay que, todo lo que se abre hay que cerrarlo, cerrando el Arcón. Pero los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto, aquí en Radio Trend Topic. Excelente fin de semana y muy buena semana para todos.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Es una realización de El Arcón Radio.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Grupo OSDE.